Según un informe del Servicio Internacional para la Adopción de Biotecnología Agrícola, en el año 2012 se plantó una superficie de 170 millones de hectáreas, en realidad un poquito más, de cultivos modificados genéticamente. Por primera vez desde que se comenzó a sembrar transgénicos en 1996, más de la mitad de la superficie cultivada está en los países en vías de desarrollo, el 52%. En Uruguay hay dos cultivos aprobados, en soja y maíz. En soja se sigue sembrando el mismo evento de 1996, variedad resistente al glifosato. Este es el mismo evento que se está sembrando en Argentina y en Brasil. En noviembre del año pasado se aprobó el evento resistente al glifosato y resistente a insectos. Ese evento ya tiene aprobación comercial a nivel local, pero aún no en China, que es el principal mercado para este grano. El 100% de la soja, 1,25 millones de hectáreas, y el 90% del maíz, 140 mil hectáreas, que se siembran en Uruguay, son genéticamente modificados.
Ayer Leo Abercorn venía con un documental que se llama Ruleta Genética. Lo comentó, este documental revelaba evidencias científicas de la historia detrás del uso de la tecnología transgénica en el medio ambiente y los efectos que tenía en la comida, ¿no? Bueno, digamos que a partir de su comentario empezamos a tirar algunas puntas sobre el tema transgénicos, pero dijimos, bueno, capaz que podemos bajar un poco más a tierra el tema y nos contactamos con las personas que saben en la materia, ¿no? Entonces vamos a hacer un par de contactos de acá a las 4 de la tarde. Primero que nada, vamos a conversar con la ingeniera agrónoma Cecilia Jones, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Semillas, del INASE, que integra la Comisión para la Gestión del Riesgo del Gabinete Nacional para la Bioseguridad. Jones, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Bien, ¿estaba al tanto de este documental, Ruleta Genética?
La verdad que no, estaba al tanto. Ayer cuando ustedes me contactaron para estar hoy en la radio, entré en internet para ver de qué se trataba. No, la verdad que no estaba al tanto.
Uh-huh. ¿Desde cuándo existen cultivos transgénicos en Uruguay?
Pero vio todo el documental o...
No llegué a ver todo el documental, vi una parte y medio picoteé, lo agarré ayer de noche. Estuve picoteando algunas de las cosas. Alguna de la información que se presenta es información que estoy familiarizada con ella, uh-huh, de los análisis de riesgo. Es una compilación de algunas versiones de trabajos científicos sobre soja y maíz y bueno, todo eso.
Ahora lo desglosamos el documental, ¿le parece? Más adelante. Primero con las básicas, ¿no? ¿Desde cuándo existen cultivos transgénicos en nuestro país?
Ustedes ahí mencionaron un poco, ¿no? Desde el año 96 fue que se aprobó la soja resistente al glifosato, que comúnmente se llama soja RR. Y después los maíces, que son dos eventos, los primeros que se aprobaron es el maíz MON 810 y el maíz BT11, que son del año 2003 y 2004.
¿Antes no se utilizaban eventos transgénicos, por más que no estuvieran regularizados?
No, en Uruguay no.
No. Uh-huh. Y decía que apareció después el maíz en el 2003.
Sí, exacto. En el 2003-2004 fue que se empezó a plantar maíz. Y anteriormente era que en el 96 fue que se aprobó la primer soja comercial. Uh-huh. Y después han habido cambios en la estructura de regulación de este tipo de cosas. Y la Comisión de Gestión en Bioseguridad, el Gabinete de Bioseguridad que ustedes mencionaron, empezó a trabajar en el año 2009.
¿Por qué China no aprobó totalmente por ahora el evento soja resistente al glifosato?
Bueno, esa pregunta realmente es la pregunta que se hace de todo el mundo. Es difícil saber que los procesos de análisis de riesgo y gestión de bioseguridad de cada país, hasta que no están las resoluciones tomadas, no son públicos, de modo que nosotros es difícil saber qué es el proceso que está viendo. La soja, esta RRBT, tiene la particularidad de que combina la resistencia a herbicida con tolerancia a insectos. Y hace ya años que está siendo analizada tanto en China como en otros países, pero todavía no ha salido la resolución.
Pero se puede especular con que no se acepta por problemas vinculados a la salud al consumirlo, ¿no? ¿O sí?
Yo la verdad que no me animo a hacer ese tipo de especulaciones. Las posibilidades son que haya problemas en el propio análisis de riesgo, o sea, que hayan detectado factores de riesgo, o también, como ha sucedido, por ejemplo, en Europa, donde los paneles científicos hacen informes sobre la ausencia de factores de riesgo, pero los factores políticos también juegan un rol importante en esta toma de decisiones.
¿Pero cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles pueden ser?
Bueno, los factores de riesgo son los que se trata de identificar. En general, cuando un panel científico dice que no identificó factores de riesgo, se refiere a que en el análisis de factores, o sea, el riesgo, lo que se analiza son riesgo para la salud humana y ambiental, y humana y animal, uh-huh. Y a nivel de ambiente, que hubiera riesgos ambientales. Son las dos grandes áreas de análisis de riesgo. Yo no puedo especular sobre cuáles son los factores de riesgo y cómo los pesa China en sus decisiones.
Por ejemplo, recién señaló que en Europa podría haber un panel científico que evalúa los factores de riesgo y no encuentra que haya factores de riesgo decisivos para la salud humana o animal, pero sin embargo pesan los paneles políticos.
Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo concreto acá Uruguay. En Uruguay ustedes saben que el sector arrocero es un sector meramente exportador, que tiene un valor para el país que es considerable, y hay una decisión política a nivel del país de que mientras Japón no esté dispuesto, que es nuestro principal destino de exportación para el arroz que producimos, mientras Japón no esté dispuesto a comprar arroz transgénico, no se van a liberar arroces transgénicos en Uruguay. Eso es independiente de que pueda haber o no factores de riesgo ambiental o para la salud.
Ahí la decisión es política.
Claro, exactamente. Ese sería un caso en el cual hay una decisión política. El país quiere cuidar sus mercados para el arroz. La manera de hacerlo es un acuerdo tácito de que no se van a liberar arroces transgénicos en el Uruguay mientras las situaciones de mercado sean esas.
¿Lo mismo podría ser aplicable a Europa? Es decir, ¿se toma una decisión política para defender los mercados europeos?
Podría ser, sí.
¿Pero se puede trasladar esto a China? ¿Hace cuánto está China estudiando el evento resistente al glifosato?
Yo creo que hace un par de años que lo están haciendo. El sistema regulatorio chino es un sistema lento y pesado, por lo que yo sé, y debo decir que lo que sé sobre el sistema regulatorio chino lo sé de segunda mano, no es que yo esté familiarizada con el sistema chino. Las referencias que tengo es que es un sistema lento y tienen algunos requisitos como, por ejemplo, según me han comunicado, que ellos no aceptan una solicitud a no ser que ya haya sido liberado en Estados Unidos, por ejemplo. Eso implica que un evento producido, digamos, un evento liberado por una empresa en Estados Unidos, debe pasar por todo el aparato regulatorio dentro de Estados Unidos antes de que los chinos estén dispuestos a abrir la carpeta y empezar a estudiarlo. Esas son decisiones internas de
aprobalo vos, que yo lo estudio.
Claro, después lo voy a estudiar, y tomar mis decisiones. Pasado eso, en realidad se estima que 1 o 2 años es lo mínimo que ha llevado en otros eventos, pero realmente, digo, como le decía, son cosas internas de cada país y en eso realmente todos los países son soberanos y hacen su propio análisis de riesgo. Han habido esfuerzos entre países de buscar maneras de armonizar las evaluaciones de riesgo, y hay algunos acuerdos internacionales que buscan fijar pautas para las evaluaciones de riesgo, pero en definitiva cada país diseña su propio sistema buscando dar garantías a sus propias condiciones, ¿no?
Por supuesto que nadie pone en tela de juicio la rentabilidad del negocio de los productos modificados genéticamente. Sí se pone en tela de juicio los alcances que puede llegar a tener sobre la salud humana y la salud animal. Científicamente a veces se encuentran distintas opiniones, como pasa en muchas otras cosas. Pero en el documental que ayer se mencionó acá, la ruleta genética, y que tú alcanzaste por lo menos a ver por arriba, decías que encontrabas ya argumentos que se han manejado, se manejan mucho cuando se pone esto en discusión. En ese documental las posiciones son drásticas y dramáticas con respecto al alcance que puede llegar a tener un producto modificado genéticamente, algún transgénico, sobre la salud humana. Se citan, ¿no?, algunos estudios científicos que hablan sobre la permeabilidad de los riñones o sobre un aumento de la porosidad que hacen que entonces mayor cantidad de alimentos llegue a la sangre y eso hace que hayan aumentado las alergias en, por ejemplo, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y se tiran, ¿no?, datos sobre la mesa que si uno ve el documental queda preocupado. Seguro queda preocupado.
Sí.
Pero que no alcanza a discernir, por ser simplemente un ciudadano a pie, cuál es lo dramático de esa situación para el futuro de la salud humana.
Sí, ahí digo, tú vertiste varios elementos, digo, y quiero aclarar una cosa. Primero, yo soy ingeniera agrónoma y esa es mi profesión. Por lo tanto, sobre la permeabilidad de las membranas no voy a opinar.
Claro.
Eso es una cosa, pero soy ingeniera agrónoma y en algún momento de mi vida también fui científica. Por lo tanto, desde ese punto de vista, me siento con confianza de en abstracto analizar trabajos científicos. Hasta ahí llego, ¿no? No sobre los aspectos de salud que realmente trato de hacer lo mejor posible personalmente para comer bien y hacer gimnasia y todas esas cosas que recomiendan para ser saludable, pero hasta ahí llega mi conocimiento sobre salud. Pero como ingeniera agrónoma, lo primero es, tú dijiste la rentabilidad. Bueno, la rentabilidad es una de esas cosas que hay que tener presente, que los productores resuelven qué es lo que van a sembrar. Mm. Por ejemplo, en el caso de maíz, depende cuál es el objetivo de producción del agricultor, es que maíz decide sembrar. El riesgo de infectación de insectos, ¿no? Mm. El maíz resistente a insectos. La semilla es más cara y tiene esa protección adicional que me permite no aplicar insecticidas.
Bien.
Sin embargo, hay productores, por ejemplo, un productor lechero que va a sembrar la planta y después con esa planta va a hacer un silo para alimentar a las vacas. Muchas veces planta un maíz convencional porque para sus objetivos de producción no necesita un maíz transgénico. No compensa, la rentabilidad no está ahí. Entonces, eso es una de las cosas que es importante. Según los objetivos de producción, los productores eligen qué es lo que quiere sembrar y cómo encaja dentro de sus planes, ¿no? No en todos los casos es la rentabilidad es asegurada.
Ahí está. Pero, por ejemplo, quienes no utilizan el maíz para alimentar a sus vacas y que utilizan en realidad para exportar el grano, la mayoría que planta, transgénico.
Claro, digo, sí, la producción para grano, mucha es transgénico, ¿no? No es la mayoría, no es como el caso de la soja, donde las ventajas desde el punto de vista de la producción son tales que han hecho de que no haya soja convencional en el Uruguay. Y las ventajas van por el lado de la conservación de suelos, reduce la erosión, la posibilidad de hacer siembra directa, la posibilidad de conservar la estructura del suelo y agregar materia orgánica. O sea, hay una serie de ventajas desde el punto de vista del sistema productivo y de la sustentabilidad de la agricultura que el productor agrícola las pone en la mesa. Y también la seguridad, digo, en un clima como el nuestro, donde llueve en primavera, el productor cuando antes tenía que arar la tierra, esperar que orease, volverla a afinar la tierra, preparar la cama de siembra, eso eran cosas que en una primavera lluviosa como fue la pasada hubieran significado que no se sembrase muy poquita soja, porque era el proceso de preparación de la cama de siembra, no solo corrías el riesgo que en uno de esos chaparrones perdieras media chacra y quedase contra el alambrado, sino que realmente no te daba el calendario. Hoy con la siembra directa, que es una tecnología que se puede aplicar gracias a que se combina la aplicación de glifosato con una siembra directa, estamos protegiendo mucho mejor nuestros suelos. Entonces, esas son cosas tecnológicas de la tecnología agrícola, digamos, que son importantes tenerlas presentes.
Claro.
Ahora, desde el punto de vista de la salud, ahí hablo un poco como lo que me queda de haber sido científica. En este momento mi trabajo es administrar el Instituto Nacional de Semilla, pero trabajé en el laboratorio algunos años. Mi especialización en realidad fue en fitopatología, no en salud humana, como decía anteriormente, no es lo mío. Mm. Pero de enfermedades, de bacterias y virus y hongos, sé un poco. Y hay una biblioteca enorme de material publicado sobre efectos negativos de transgénicos en humanos, en ratas, en etcétera, etcétera. Y hay otra biblioteca completa también de trabajos de excelente nivel que demuestran lo contrario. ahí la comunidad científica, ¿cómo se regula? Se regula por el cruce de información y la capacidad de crítica que tienen los científicos del trabajo y la publicación de los datos, ¿no? Los datos que tienen que ser publicables, y yo tengo que poder saber cómo hiciste tu investigación y si es posible incluso repetirla. Entonces, ahí cuando yo como ciudadana me informo, bueno, a ver, ¿qué hay un efecto negativo? Yo realmente no estoy convencida de que la información en contra de los transgénicos y su efecto negativo sobre la salud sea concluyente. Eso no quiere decir que en el futuro no se pueda descubrir algo. Hay montones de cosas que se pensaron que eran seguras que hoy de repente la opinión ha cambiado. A mí lo que me sucedió con el documental, debo confesar, es cuando escuché los primeros 5 minutos, me pareció un análisis muy simplista. Comienza diciendo que aumentó la esterilidad, las alergias, los cánceres y todo, y que se desplomó la expectativa de vida en Estados Unidos. O sea, nosotros sabemos que las sociedades desarrolladas comen mal, son sedentarias, aumentan problemas del... Hay un montón de aspectos de
variables.
Que es muy... Sería muy simplista decir que eso es causado por una sola causa. Sea esto, o sea el tabaco, o sea el alcohol, o sea... Como ciudadana, lo que me parece es que los primeros 5 minutos de la premisa del video me dieron la impresión de acá se está simplificando algo que es muy complejo. Uh-huh. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial... Hay muchos trabajos independientes que llegan a una conclusión opuesta a la que se llega en este documental. Y de repente está dentro de cada persona tomar la información, leerla en profundidad y llegar a sus propias conclusiones.
Chones, pero usted integra la Comisión para la Gestión de Riesgo del Gabinete Nacional para la Bioseguridad, ¿no? Que aprobó, fue el cálculo la que aprobó el evento resistente al glifosato y a insectos. ¿Qué trabajo hizo para llegar a esta aprobación?
Bueno, ¿qué trabajo se hace? Cuando nosotros, la Comisión de Gestión de Riesgo en Bioseguridad recibe las solicitudes de autorización y lo que hace es convocar una comisión asesora que está integrada por componentes de distintos sectores. Ahí hay gente de salud, gente de ciencias agrícolas, hay entomólogos, hay gente de medio ambiente, gente del Ministerio de Salud Pública, de la Oficina de Planeamiento de OPIPA, del Ministerio de Agricultura y Pesca. O sea, hay gente de Facultad de Agronomía, de la Universidad de la República. Es una comisión que trata de ser multidisciplinaria, tratar de juntar gente que sabe de las distintas cosas que están involucradas en el estudio de un evento. Entonces se toma toda la información que provee la empresa, por información publicada, alguna es publicada y hay alguna otra información incluso incluida ahí adentro que es confidencial, pero mucha de ella es pública, y se toman todos esos datos con la premisa de tratar de identificar factores de riesgo ambiental y factores de riesgo para la salud humana y ambiental. Ese es el trabajo que se hace. Esa comisión estudia, hace comentarios, hace sugerencias, se pide información ampliatoria. En algunos casos no se llega a conclusiones y en otros sí, y hay una evaluación de riesgo en bioseguridad que junta toda la información y hace un resumen de qué factores de riesgo se identificaron y si hubiera factores de riesgo, si es recomendable la liberación o no, o si llegado el caso que hubiera que hacer condiciones especiales para una liberación, bueno, dependiendo del tipo de solicitud que haya sido.
Pero no se hacen, digamos, experiencias con animales humanos, por ejemplo, para
experiencias locales.
Experiencias locales.
No es obligatorio hacer ensayos dentro del país. No, eso no es obligatorio. Sí hay ensayos agronómicos. O sea, el Instituto Nacional de Semilla hace la evaluación nacional de cultivares y cualquier cultivar antes de ser comercializado en el país debe pasar por la evaluación agronómica. O sea que, por ejemplo, en este momento esos materiales de soja no están en condiciones todavía de ser comercializados en el Uruguay porque todavía no han culminado la evaluación nacional de cultivares. Uh-huh. Te decía entonces sí. Que la evaluación de riesgo culmina en una presentación en la Comisión de Gestión de Riesgo que toma toda la información y ahí se agregan, por ejemplo, un informe, nosotros pedimos un informe socioeconómico, de impacto socioeconómico de la liberación del evento, y bueno, en ese momento se pueden considerar otros factores políticos, por ejemplo, como ya hablaba del ejemplo del arroz, es decir, bueno, todo este caso podría ser un caso cuestionable por H o por B, y se hace una recomendación al Gabinete Nacional de Bioseguridad, que son los ministros, quienes toman la resolución final. Uh-huh. Ese es el proceso de estudio de cada una de las solicitudes que se recibe.
¿Y esta empresa cuál era en el caso del evento resistente al glifosato y a insectos? La que presentó.
La que presentó fue Monsanto.
Fue Monsanto. ¿Y hace la misma presentación en todos los países?
Y depende la información que solicita cada país puede variar un poco, pero en general en todos los países los factores que se buscan son los mismos, ¿no? Salud animal y humana y factores ambientales y salud y riesgo ambiental.
¿Y en la región hay algún país que tras evaluar el evento no lo haya aprobado?
Por lo que yo sé, no, eso no ha sucedido.
Y en el mundo, bueno, tenemos el caso de China, por ejemplo.
En el mundo está el caso de China, que en realidad no es que no lo haya aprobado, no lo ha rechazado, sino que dice tenerlo bajo estudio. Y después en Europa los dos eventos están aprobados, no sé si están aprobados juntos, pero me parece que el panel de la EFSA, o sea, de la agencia, el panel científico, digamos, me parece que ya se despidió. Ahora no lo tengo presente, nosotros... esos son elementos que tomamos, ¿no? Saber cuál es el panorama en la región y en el mundo para hacer los informes al Gabinete Nacional de Bioseguridad.
Sobre el tema transgénico siempre hay muchos mitos, verdades a medias, siempre hay discusiones. ¿Qué dice el Estado, ¿no? Al usuario, el consumidor promedio, le dice, consuma maíz transgénico o soja transgénica sin problema.
Lo que dice Cecilia Jones es que consuma sin ningún problema. Nosotros no hemos identificado ningún factor de riesgo para la salud humana ni en el maíz ni en la soja, que son los eventos que se han estudiado. Por otro lado, si me dice consuma, yo sé que los médicos, ellos hacen sus propias recomendaciones y supongo que dependerá de un poco del propio análisis que hagan sobre las publicaciones científicas, como le decía hoy más temprano. Una cosa es que el Estado diga acá no hay factores de riesgo significativos y otra cosa son las decisiones personales que después, eso es importante decirlo, en las decisiones sobre el consumo de alimentos son individuales.
Muy bien, Cecilia, ¿Jones o Jones?
Jones.
Como Roberto.
Perfecto, como Roberto. Hubo un par de oyentes que plantearon que eso es un apellido en inglés, se pronuncia Jones, no Jones.
Creo que fue algún marinero en las invasiones inglesas, así que yo creo que ya soy bastante criolla.
Ya está, sí, claro, ya quedó Jones, punto.
Yo diría, ¿no? Algún marinero que no se fue, que se quedó.
Cecilia Jones, ingeniera agrónoma, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Semillas, integrante de la Comisión para la Gestión del Riesgo del Gabinete Nacional para la Bioseguridad. Muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Recién hablábamos con Cecilia Jones, que es directora ejecutiva del Instituto Nacional de Semillas. Y la última pregunta que le trasladamos fue si los eventos transgénicos que se cultivan en Uruguay pueden tener algún efecto negativo en la salud de los humanos y también de los animales. Ella dijo que no, que ella personalmente no tiene nada para decir sobre ese tema, nada negativo. Y bueno, hay muchos mensajes que llegaron a propósito del tema, pero vamos a redondear el asunto con otro contacto telefónico. En este caso le vamos a trasladar la misma pregunta, ¿no? Sobre los efectos en la salud que tienen los eventos transgénicos. No solamente los que se cultivan en Uruguay, sino si existen casos en otra parte del mundo de efectos nocivos sobre la salud humana o animal a partir del consumo de transgénicos. Está en línea un amigo de la casa, el ingeniero Félix Fuster. ¿Cómo está, Félix?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Todo tranquilo, por suerte. ¿Escuchaste un poco de la entrevista? Sí.
Sí, pude escucharla.
Bien. Queremos consultarte a vos, básicamente, Félix, por el tema sanitario, ¿no? Sobre si existen estudios o casos de daños a la salud de animales humanos a partir del consumo de transgénicos.
Bien, en primer lugar, yo te diría que coincido en muchas cosas con Cecilia Jones. La primera de ellas es que no soy médico, pero Facultad de Agronomía ha realizado diversas actividades, diversos trabajos sobre el tema transgénico, y eso me ha permitido mirar un poco la literatura que hay sobre el tema de el efecto que pueden tener en la salud humana. Yo honestamente no tengo registros de información de primera mano de que hayan existido. Sí existen trabajos científicos que aseguran, como lo dijo Cecilia, que en algún caso se produce algún tipo de trastorno de la salud humana. Desde ese punto de vista te debo decir que todo trabajo científico es un trabajo que se realiza bajo determinadas condiciones, tanto las condiciones experimentales como las condiciones que el trabajo exige, que muchas veces pueden no ser aplicables en todos lados. Eso es en primera instancia. Cecilia decía que habría que ver si efectivamente es el transgénico el que produce un trastorno en la salud humana, y ahí juegan una serie de elementos que habría que considerar también, que pueden estar provocando que el transgénico, que no provoca nada, se transforme en algo que provoque, como ocurre con un montón de situaciones en lo que es la bioquímica. Recordaba el caso, por ejemplo, que hoy día es archiconocido de los efectos nocivos que tienen los insecticidas clorados, y sin embargo durante mucho tiempo se estuvieron usando sin saber, sin conocerse que existían problemas con estos insecticidas a nivel de la salud humana. Entonces, con el transgénico, hasta ahora los que han sido liberados, no hay información científica que efectivamente diga que provocan daños en la salud humana. Sí hay algún caso en que eso ha ocurrido.
¿Algún caso, pero con los cultivos que están en nuestro país o con otros cultivos?
No. De los cultivos de nuestro país yo no conozco ningún caso, porque te comento que los genes que fueron trasladados a estos cultivos son dos genes que es un gen de una bacteria que provoca la resistencia a un herbicida, o sea que en principio no tiene nada que ver con la salud humana, y el otro gen es justamente un gen de un bacilo, del Bacillus thuringiensis, que también le da resistencia para el ataque de ciertos insectos. Entonces, en una primera instancia da la impresión como que para la salud humana no tiene nada que ver, pero te vuelvo a decir, hoy es lo que conocemos, quizás mañana pueda surgir algún estudio que diga que esto no es así. Pero en principio yo te diría que no. Lo que sí me preocupa es el efecto que puede tener el transgénico en, en algunas situaciones. Por ejemplo, Cecilia indicaba que, bueno, la soja está siendo plantada de determinada manera, que con el laboreo cero se permite mejorar la conservación de suelo, etcétera, etcétera. También está el otro efecto, ¿no?, que es el monocultivo que se instala en el país, el uso masivo de glifosato, que, por ejemplo, ahí sí hay casos en donde aparecen toxicidades por el glifosato, estudio de la propia Facultad de Medicina. Uh-huh. Y entonces, yo creo que en este momento, más que el efecto del transgénico, sí, en sí es el cómo cambia el contexto cuando se trabaja con transgénicos.
Félix, la empresa que pidió la aprobación del evento transgénico resistente al glifosato y también a insectos al Gabinete Nacional para Bioseguridad fue un Monsanto, ¿no? Misma empresa que también es la productora de glifosato, ¿no?, de Roundup.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y sobre ese tema yo recuerdo se hizo un seminario hace muchos años cuando apareció el maíz BT, el evento transgénico que fue tan notorio porque tuvo aquellas audiencias públicas tan violentas, por decirlo, que realmente fueron violentas. Y recuerdo que vino una científica de Monsanto. El tema, yo creo que ahí coincido con Cecilia, es mucho más comercial. Digo, el enfoque de la investigación de las empresas apunta a maximizar los beneficios, y por lo tanto, se busca mejorar aquellas áreas que permitan consumir más mercadería de la que la propia empresa produce. Eso no quiere decir que esté mal, quizás éticamente puede ser discutible, pero no está asociado directamente con que lo que se hace puede provocar daño en la salud humana o en la salud animal. ¿Me explico?
No, a mí lo que me llama la atención es que una empresa produzca algo que va en contra de lo que estaba produciendo antes, ¿no? En este caso, semillas resistentes a un producto que ellos mismos comercializan, ¿no?
Sí, también, pero hay que, te vuelvo a decir, en el caso empresarial hay que mirarlo como empresa que es. Ellos habrán hecho sus estudios de mercado y les habrá dado que comercializar este producto transgénico les reporta mucho más beneficio económico que comerciar el producto que de esta forma queda fuera del mercado. Es netamente comercial.
Se sacan a ellos mismos del mercado, pero en función de mejorar su rentabilidad.
Exactamente, la empresa busca beneficiarse, busca maximizar esos recursos, esos beneficios. Por lo tanto, la investigación yo no creo que se oriente, yo no puedo decir que una empresa apunte a hacerles daño a la gente o a los animales. Uh-huh. Apunta a maximizar sus beneficios. Que eso pueda traer aparejado daños en la salud humana y en la salud animal, es posible. Lo que ocurre que con los eventos transgénicos que están aprobados en el, por lo menos a nivel del Uruguay, no se ha demostrado que existan estadísticamente efectos sobre la salud humana o sobre la salud animal. Sí hay restricciones comerciales que Cecilia las mencionó, el caso del arroz es el más típico de todos.
Ahí está. Bien, bueno, entonces por dos lados la misma respuesta, ¿no? Los eventos transgénicos que se
claro, siempre quedan
cultivan en Uruguay no son perjudiciales para la salud.
Siempre quedan otras, las otras preguntas.
Sapo, yo sí preferiría hacer una corrección.
Bien.
Los eventos transgénicos que están en Uruguay hasta hoy día no se ha demostrado que provoquen daño a la salud humana.
Perfecto.
Y daño por ejemplo, a los campos.
Ese es otro tema.
La erosión, la desertificación.
Claro, ahí siempre queda la duda qué pasa con ese gen que se transfirió a la soja o que se transfirió al maíz. ¿Qué pasa si pasa, por ejemplo, a malezas, a otros vegetales? Y de ahí ya imagínate que, por ejemplo, se traslade el gen de resistencia del glifosato a las malezas, entonces el glifosato desaparece en su uso, por ejemplo. No hay con qué controlar malezas en ese caso. O sea, hay toda una serie de efectos que vienen con el transgénico. Por ejemplo, la soja avanzó tanto en el Uruguay debido a que justamente se podía hacer cero laboreo. ¿Tá? Hoy día tenemos más de 1 millón de hectáreas plantadas y eso se ha transformado en monocultivo. El monocultivo se sabe que a la larga es muy dañino para los suelos.
Pero no hacen rotación ahí, no es que hay que hacer rotación, que hay que después de la soja entonces hay que plantar otra cosa para después volver a plantar.
Claro, pero ahí entramos en otro tema que son, hoy día, casualmente hoy estuve hablando con un colega que trabaja en esa área, que se están haciendo los famosos planes de cultivo, ¿no? Digo, ahora ya no es posible plantar soja porque se me ocurrió plantar soja. Digo, hay que hacer elaborar todo un proyecto de cultivo de tal manera que se minimice el impacto contra el suelo, ¿verdad? Se minimice. Todavía se discute el asunto de la biodiversidad. O sea, con el monocultivo evidentemente estamos matando a la biodiversidad. Pero a nivel de suelo se ha mejorado notoriamente con la exigencia esta de presentación de un proyecto de lo que van a ser los cultivos en cada chacra. Y el Ministerio los aprueba o no los aprueba. Esto no existía, esto es totalmente nuevo.
Bien. Félix, la última. Decías y aclarabas, hasta ahora no se ha encontrado que los eventos transgénicos presentes en Uruguay sean nocivos para la salud. ¿Faltan estudios? ¿Estamos mal en materia de estudios o se ha hecho un trabajo exhaustivo en la materia para determinar que efectivamente no son nocivos para la salud?
No, yo creo en ese sentido que se han seguido todos los protocolos de seguridad, se han seguido de manera adecuada. El tema es si los protocolos están, contemplan todas las situaciones o habría que estar, que supongo que lo estén haciendo, esto sí, que se estén revisando continuamente, ¿no? Porque, ya te digo, hace muchos años se usaban los insecticidas clorados sin ningún problema. Después nos dimos cuenta que había muchos problemas para la salud animal y para la salud humana. De esa manera te puedo nombrar una infinidad de situaciones en que ocurrió lo mismo. Bueno, se seguían determinados protocolos de seguridad, daban que no pasaba nada, pero después se descubría que los protocolos había que ajustarlos de otra manera y ahí aparecían los problemas. Bien.
Félix Fuster, muchas gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo.
Otro para ustedes.